Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
En este martes 29 de septiembre, aquí en COPE Pamplona, vamos a abordar y queremos conocer más información sobre las estafas a través de Internet, para conocer cómo se producen y sobre todo para tener esa información y esa capacidad de tratar de evitarlas. En algunos casos es más sencilla, en otros es más complicado porque hay que detectar cuestiones más complejas, pero para hablar de todo ello saludamos a, bueno, a quien más sabe en este caso, como es Antonio Sánchez, brigada jefe del equipo de denuncia tecnológica y económica de la Guardia Civil. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues encantado de atenderle desde Guardia Civil.
Bueno, esto de las estafas a través de Internet, que claro, es un mundo nuevo que se abre por Internet y que cada vez podemos hacer más cosas buenas a través de un teléfono, de un ordenador, pero también, desgraciadamente, pues los malos no descansan, ¿verdad? Y también podemos caer en más trampas.
Efectivamente, la verdad es que el mundo de Internet vino para solucionarnos un poco la vida, pero sí que es verdad que las personas que se dedican a hacer maldades, pues también vieron una ventana de oportunidades en ese sentido. Y sí que es verdad que, bueno, todas las estafas que pueda tener en la vida diaria pues se han trasladado al mundo online y, bueno, y aquí estamos para intentar alertar a la ciudadanía de los casos que se pueden ver denunciados y que pueden ser víctimas de ellos.
Esta misma mañana Guardia Civil de Navarra, de hecho, notificaba de una denuncia por una estafa de 3.000 euros con el timo de la estampita, que ha habido hasta películas a través de esto, pero claro, estamos ahora ya, Antonio, en un mundo nuevo y muchas veces desconocido. Si te parece, vamos a repasar las diferentes tipos de estafa, en qué consisten y sobre todo el cómo ir evitando cada una de ellas dentro de lo posible. Si te parece, Antonio, comenzamos con las estafas bancarias que tenemos, bueno, pues que hacer dentro de esta clasificación unos subgrupos como son, pues bueno, por un lado el tipo de cargos indebidos o el phishing.
Efectivamente, mira, los cargos indebidos, la verdad es que desgraciadamente poco podemos hacer porque las numeraciones de tarjetas se venden en la Internet profunda, en la Deep Web, y bueno, son utilizadas por las organizaciones que se dedican a esta modalidad delictiva, que compran estas numeraciones de tarjetas y podemos ver en nuestro extracto de movimientos pues un cargo indebido que ha podido haberse realizado en cualquier parte del mundo y, bueno, desgraciadamente vemos ese cargo y, bueno, lo denunciamos y la verdad es que afortunadamente la propia entidad bancaria nos devuelve el importe de lo que nos han sustraído. Pero, claro, el problema viene con el phishing, que es cuando recibimos un correo electrónico diciéndonos que nuestra cuenta ha sido cancelada temporalmente por motivos de seguridad y nos solicita que le introdujamos todos los datos personales de la tarjeta, de la cuenta bancaria, que es cuando sí que es verdad, si nosotros queremos, claro, siendo engañados con ese correo que simula el de nuestra entidad bancaria, nos pide toda serie de datos, que es los que nosotros vamos participando paulatinamente hasta que ya después hacen los cargos y eso ya es más difícil que nos lo devuelvan. Sí que es verdad que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y desde Guardia Civil, incluso las propias entidades financieras, bancarias, están cansados ya de decir que no se den ningún tipo de datos porque los bancos no los piden. O sea, si te lo piden, te van a pedir en la propia oficina, en la propia entidad, pero que por correo electrónico datos de este tipo no solicitan jamás. Y aún así, a pesar de alertar continuamente de esto, siguen habiendo denuncias de este tipo.
Eso te iba a preguntar, que pese a que tenemos ya la información de saber, además de que, claro, te mandan un correo electrónico, que pinchas un enlace y te llevan a una web que no es la de ese banco, pero casi como resumen y como medida más segura y más fiable a aportar es que un banco nunca te va a pedir unos datos que ya tiene a través de un correo electrónico.
Efectivamente, y es así que cuando los bancos recibimos un correo de nuestro banco, lo primero que dice es que tengas cuidado porque ellos nunca solicitan ese tipo de información, o sea que ellos están alertando diariamente prácticamente para que evitar este tipo de fraudes.
Y como has comentado, desgraciadamente se siguen produciendo.
Efectivamente, mire, siempre decimos que con el confinamiento la gran mayoría de los delitos bajaron porque no estábamos confinados en casa y el único que se mantuvo, no es que creciera, pero sí que se mantuvo fue los delitos cometidos a través de las redes, porque claro, desde casa se podía seguir operando, entonces fue el único que se mantuvo en las mismas cifras que en otras circunstancias.
Si te parece, cerramos el capítulo de estafas bancarias, recordando que su entidad bancaria nunca nos va a pedir datos que ya tienen a través de un correo electrónico, que como mucho lo harán en la sucursal. Y Antonio, nos vamos ya a las estafas en compras por Internet, que aquí, claro, por un lado entre comillas, es más sencillo porque el peligro es diferente, pero claro, también es verdad que tenemos que estar siempre atentos a que estemos comprando en una web fiable o, lo que es lo mismo, en muchas ocasiones, en la web original de esos productos.
Efectivamente, nosotros siempre recomendamos que se compren en páginas seguras, ya contrastadas. Incluso cuando contactamos con algún vendedor en concreto, pues ver un poco los comentarios que hay sobre ese vendedor, las fechas de anuncios anteriores que haya colgado en la web, para ver e intentar ver que efectivamente es un vendedor contrastado que ya lleva tiempo en la web vendiendo productos, y no ser un anuncio de última hora que nos oferta algo que es muy muy suculento porque por un ahorro bueno, y que hace que, claro, que ya nos ceguemos en ese sentido por obtener ese beneficio y vayamos a tiro hecho a ese vendedor, a esa web, y realmente lo que estemos siendo afectados y siendo víctimas de una estafa.
Aquí, Antonio, entiendo que hay diferentes cuestiones a tener en cuenta. Lo primero, que de las propias entidades ofrecen tarjetas con límite de saldo o tarjetas que son destinadas directamente a compras para Internet, que tú recargas un saldo y es todo el saldo que, en caso de comprar en un sitio que no debes, te podrían quitar esa tarjeta. Y por otro lado está que lo que compremos sea lo que nos llegue a casa, si es que nos llega, ¿no?
Efectivamente, si es que nos llega, como bien dices, porque aprovechando también este momento, cuando normalmente se compran vehículos, la otra parte, el malo, por decirlo de alguna forma, aludiendo a realizar el contrato de compra-venta para el vehículo y los pagos que se van a efectuar, nos solicitan una copia de nuestro documento personal, o el DNI, pasaporte, o el permiso de conducir. Eso es lo que jamás se debe de hacer. ¿Por qué? Porque en el momento de que nosotros facilitamos una copia de nuestro documento nacional de identidad, estas redes que se dedican a esta modalidad delictiva ya tienen unos datos personales de una persona en un documento físico para poder abrir una cuenta corriente, para poder abrir una línea de teléfono, para contratar servicios de Internet, y lo que es una espiral que es un sinfín, no termina, porque los datos de esta persona los utiliza para la siguiente y los de esta para la siguiente, y ya le digo, un sinfín. Mucho cuidado también con los anuncios de los coches, sobre todo cuando nos dicen que lo venden porque están en el Reino Unido y el volante va al otro lado, que necesita cambiar el coche. Es un tipo de gancho bastante suculento en el que solemos picar. No sé el porqué, pero sí que es verdad que suele picar bastante en ese sentido.
Y tal vez para último consejo de estas compras por Internet, cuando vemos que algo vale X, voy a poner una cifra, 100, y lo venden por 20, vamos a desconfiar y vamos a dedicarle media hora a confirmar que esa web es correcta, ¿no?
Efectivamente, como el dicho de toda la vida, que nadie da duros a cuatro pesetas, eso es la clave más importante, sí.
Si te parece, dejamos atrás estas compras por Internet y dejamos el dinero directo, y hablamos también de estafas, que obviamente van con el dinero, pero ya de un poco más del corazón, ¿no? Algo que no tiene que ver tanto con la razón, como son estafas del romance o del amor.
Efectivamente, la verdad que es una modalidad que, bueno, ya lleva un tiempo, pero que ha aflorado también con el tema del confinamiento. Entendemos nosotros que hay muchas personas que tienen, bueno, pues falta de contactar con otras personas y de hablar y de mantener una relación, y también es una especie de phishing, que mandamos correo de forma indiscriminada a miles de personas diciendo, bueno, que somos una chica o un chico, que estamos un poco solos, que queremos simplemente conversar y así, y cuando ya hace el enganche, empiezan a conversar de cosas triviales a medida que se va un poco cimentando esa relación. A medida que va pasando el tiempo, ya parece que tiene una relación sentimental, aunque sea online, y cuando ya ha pasado un tiempo prudente, pues, oye, que tengo intención de ir a verte, pero ahora mismo no tengo recursos para el billete de avión, por favor, si me puedes, bueno, avión o cualquier excusa es válida, ¿eh? Si me puedes adelantar 1.000 euros para el billete que voy a ver, cuando uno ya hace la primera disposición de efectivo, ya es cuando sabe que la otra parte paga. Cuando vamos a volar, en teoría, le digo porque es la temática y el modus que se va confirmando una tras otra, ¿eh? Le expone, oye, me han parado en la aduana, me han colocado algo en la maleta y estoy detenido, necesito por favor para los gastos del abogado, pues otros 1.000, otros 2.000, lo que quieran pedir. Claro, si ya pensamos que tenemos una relación sentimental con esa persona afianzada y cimentada, pues le vamos pagando por el fin de ayudarle, pagamos. Cuando ya hemos pagado eso, después, utilizando cualquier artimaña, siguen hasta, bueno, que ha habido denuncias de personas que han presentado denuncias que han hecho unos disposiciones de efectivo bastante, bastante importantes, ¿eh?
Pues hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas, que claro, aquí se te junta por un lado esa amistad o ese amor con tratar de ayudar, claro.
Efectivamente, es lo que pensamos, que estamos ayudando cuando realmente estamos siendo víctimas de esa estafa, ¿eh? Y bueno, de esa persona que inicialmente nos dice que es, ni existe ni nada. Hay dos grandes grupos que se dedican a esta modalidad delictiva, uno es ruso, bueno, por la inteligencia que tenemos nosotros, otro es de Nigeria, y son los dos grandes grupos que se dedican a esta modalidad delictiva.
Antonio, si te parece, hablamos también de estafas de inversiones.
Efectivamente, bueno, esto es una que también está ahora aflorando, los chiringuitos financieros también que le llamamos nosotros, que bueno, siempre decimos que de la misma forma que nadie vende duros a 4 pesetas, pues nadie te va a dar una rentabilidad de muy alta, porque vamos, de hecho las propias entidades bancarias no lo pueden ofertar. Entonces, todo lo que sea una ganancia rápida de dinero y que te rente un tipo de interés muy alto, hay que desconfiar ya. De hecho, sí que es verdad que la CNMV tiene una página de consulta de entidades. Cuando, si alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice de dónde es, podemos mirar a ver si tiene alguna advertencia por parte de la CNMV y ya podemos tener un poco recurrir ir a ese recurso para ver si tiene alguna advertencia de la CNMV para intentar no caer. Pero sí que es verdad que va un aumento, y la temática es que nos piden una pequeña cantidad de dinero. Una vez que nosotros hemos accedido a esa plataforma de la plataforma inversora, vemos cómo, siguiendo las indicaciones de estas personas e invirtiendo en según qué valores, vemos cómo nuestra cuenta personal va creciendo a cada momento. Claro, de forma que te siguen solicitando nuevos ingresos de dinero. A medida que va uno ingresando más dinero, va obteniendo mayor beneficio, y lo mismo, pues una espiral, hasta que el momento que ya no tenemos más efectivo para poder ingresar, que es cuando, según lo que hemos visto, pues dejan caer un poco la inversión y pierdes el dinero que hayas puesto en la plataforma de inversión. Y bueno, eso, muy muy atento, que nadie da duro a 4 pesetas. También hay una, en la CNMV, como le decía, hay una página para ver a estas entidades por si tiene alguna advertencia por la CNMV, y estar muy atento porque podemos perder grandes cantidades de dinero.
Como dices, en teoría vas ganando un dinero que realmente no existe, ¿no?
Efectivamente, esa es nuestra teoría, que simplemente la plataforma las va manipulando ellos mismos, de forma que si yo pongo 6.000, al cabo de cierto tiempo, según las inversiones que vamos haciendo, ya van por 7.000, de forma, claro, que te incita a seguir invirtiendo dinero. Seguimos poniendo nuestros ahorros de toda una vida, como ha ocurrido el caso, y cuando ya ves que no tienes mayor capacidad de ingresar para seguir subiendo esa inversión, hacen que se desplome, perdiendo todo tu capital.
Si te parece, ya terminamos con, por decirlo, por desgranar los tipos de estafas, luego iremos a consejos concretos, pero ¿qué estafas más comunes tenemos en el sector empresarial?
Bueno, el sector empresarial, desde el equipo del ERITE de Guardia Civil, editamos un dossier que todas las empresas que le ofrecemos dar una charla para advertirle de las estafas más comunes, y aún así las que se están viendo en el sector empresarial, y sobre todo en Navarra, que tiene un tejido empresarial bastante potente, es el ransomware, que si no lo conoces, es un malware que lo que hace es el encriptado y el cifrado del ordenador y el contenido del mismo, y después lo que solicitan es el pago de un rescate para darnos las claves para volver a acceder al ordenador y a esa información. El man in the middle, también llamado ahora business email compromise, que es lo que es cuando lanzan una especie como de ataque, cuando ven que hay alguna vulnerabilidad en el correo electrónico, lo que hago es acceder al correo electrónico de la empresa y hago un redireccionamiento de esos correos con alguna palabra clave, o bien cuenta, transferencia, account, o cualquier cosa que nos pueda derivar que es dinero, ese movimiento. Y cuando hay el pago de alguna factura entre las empresas, lo paralizo, modifico el número de cuenta y dejo continuar. Entonces, claro, cuando se efectúa el pago a un número de cuenta diferente del de la empresa real. Y claro, cuando la empresa deja correr un tiempo y cuando finalmente se decide a llamar a la otra empresa para decirle que no le ha pagado, ya dice, sí hemos pagado, y hace ya unos días. Y cuando se dan cuenta, el dinero ya hace unos días que se ha hecho efectiva esa transferencia y el dinero ha volado, efectivamente.
Comentabas antes uno de los aspectos importantes cuando uno facilita el documento nacional de identidad, pero claro, también tenemos aquí cuando se pierde, o incluso tenemos otra vertiente que yo, conforme te escuchaba, estaba pensando, digo, claro, el DNI a veces, en muchas ocasiones, para el equipo de fútbol, para al final claro. hay más gente que una persona que tiene ese DNI escaneado, ¿no?
Sí, eso hay que tener, bueno, siempre digo, mucho cuidado a dónde lo llevamos, efectivamente. Si lo que nos lo vamos a dejar por una oferta de empleo, bueno, si la oferta esa de empleo es fiable, pues sí, si no, sería bastante conservadora a la hora de facilitar mi DNI. Es verdad que se han visto en ocasiones que han sustraído de una cartera el DNI, tan solo el DNI, y después con ese DNI incluso han ido a sacar efectivo de la propia entidad donde la víctima tenía cuenta bancaria. O sea que ya le digo que ellos no paran de pensar y cómo obtener dinero fácil y de forma fraudulenta y todas las modalidades que sean posibles las utilizan. Y ya le digo que perder a día de hoy un documento personal, lo primero que tendríamos que hacer es denunciarlo porque nos podemos ver involucrados en alguna estafa o que hayan abierto una cuenta bancaria, que hayan utilizado estas redes para la actividad delictiva y vernos con citaciones de juzgado de cualquier parte de España y cuanto menos es un quebradero de cabeza.
La verdad es que es complicado. Antonio, hemos repasado varios cuidados a tener y consejos. Si te parece, repasamos a partir de ahora, una vez que uno ha metido la pata, oye, mira que me lo han dicho 100 veces, pero he metido la pata en alguna de las vías que hemos comentado. Me imagino que lo más importante es, pues bueno, ese momento de vergüenza o de orgullo, quitárselo cuanto antes y denunciarlo, avisarlo a la mayor celeridad posible, porque el tiempo, en este caso, pues también es oro, ¿no?
Efectivamente, una vez que ya hemos dado ese DNI y vemos que lo pueden utilizar y hemos sido víctimas de una estafa, es denunciar en primer lugar la estafa y en segundo lugar en esa misma denuncia exponer que hemos facilitado una copia de nuestro DNI, porque efectivamente, como les decía, ese DNI lo pueden utilizar para abrir cuentas, para abrir líneas de teléfono, servicios de internet y bueno, y cualquier otra cosa. Entonces, denunciarlo sí o sí en cualquier caso y lo más pronto y lo más rápido posible.
Volveremos a este tema, Antonio, si te parece, en unas semanas para volver a recordar y seguir informando, porque yo antes de terminar, claro, me interesa que en un puesto como este, me imagino que es clave y fundamental y casi requisito imprescindible la constante formación y actualización, ¿no? Para poder estar a la última.
Es verdad que, bueno, se acuden a diferentes cursos de formación y algunos impartidos por Guardia Civil y otros externos para estar totalmente reciclando de lo que estamos haciendo, pero sí que es verdad que también nos nutrimos bastante de la propia experiencia de las denuncias que se van presentando y que te obliga a investigar un asunto y te obliga a profundizar en ese asunto y a fin de cuentas, ni más ni menos, es también obtener ese conocimiento de los hechos que investigamos.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo va uno enfocando su carrera hacia este ámbito?
Bueno, la verdad es que yo llevo mi trayectoria profesional prácticamente toda en policía judicial, he pasado por diferentes departamentos y bueno, es un poco como ya pensaba yo en su inicio, que era un poco el descanso del guerrero, por decirlo de alguna forma, era un sitio más tranquilo, pero hemos visto que es justamente lo contrario, en ese sentido que va en aumento y no para. Pero bueno, sí que es verdad que es un sitio que para estar aquí te tiene que gustar. Y a fin de cuentas la labor que hacemos muchas veces es la de ayudar y dar consejos a la ciudadanía, que también es reconfortante.
Volveremos en COPE Navarra a dar estos consejos, a repasar la información para que los oyentes, pues bueno, se acuerden y no caigan por lo menos en las básicas, porque ya para terminar, Antonio, antes de despedir, sí. Claro, hemos mencionado varias que en algunas son, entre comillas, fácil de evitar, ¿no? Porque son ya muy conocidas pero claro, hay otras que tienen entramados complicadísimos de darse cuenta que a uno le están estafando.
Efectivamente, hay algunas que son muy difíciles de comprobar, como la de que comentaba, que el man in the middle a las empresas, pero hay otras que son el típico phishing. Bueno, de hecho, yo creo que todos hemos recibido algún correo electrónico de alguna entidad bancaria que no es ni la nuestra.
Y mensajes de texto también.
Y mensajes de texto, efectivamente. Y bueno, pues ya esos son los que ya uno sí que tiene que descartar al 100% desde el momento que lo ve y que lo advierte.
Pues Antonio Sánchez, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos todo también. Antonio es brigada jefe del equipo de denuncia tecnológica y económica de la Guardia Civil de Navarra. Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos.
Si me permite un segundo, simplemente no quería dejar pasar la oportunidad. Eso que desde Guardia Civil, bueno, también lo hacen otros cuerpos que operan aquí en Navarra, como Policía Nacional y como Policía Foral. Pero también damos charlas a escolares y damos charlas también a personas mayores. Pues en los escolares por el tema de acoso escolar, el ciberbullying, cómo hacer un uso responsable de las redes sociales y tener también muchísimo cuidado con las imágenes o los vídeos que contienen imágenes comprometidas o comprometedoras, que tengan mucho cuidado, y a los mayores también un poco unas pautas de comportamiento de cómo realizar también su vida online, incluso a la hora de sacar dinero, de acudir a una entidad bancaria, y bueno, pues a fin de cuentas lo que decimos es simplemente alertar o hacerles ver los riesgos que corren en la vida diaria.
Pues muchísimas gracias, abordaremos también estos temas. Un fuerte abrazo y a seguir cuidándonoslo bien que lo hacéis, ¿eh?
Gracias a vosotros, un saludo.